Bueno, hermanos, hacemos un ratito de meditación, de enseñanza, como todos los días. Pensaba yo ahora que una alabanza como esta que se ha dado aquí, en este grupo, esta tarde, tiene que hacer mucho de rabiar al diablo. Pues porque el diablo, lo que enseñó desde el principio a Adán y Eva es que Dios no os quiere. Porque si Dios os quisiera, ¿cómo iba a prohibiros comer una manzana de un árbol? Entonces es imposible que os quiera. No hagáis caso. Vosotros comed la manzana y entonces se os abrirán los ojos y seréis como dioses. O sea, es una catequesis que da el demonio y una catequesis que da el mundo actualmente. ¿Por qué? Pues porque si a ti te pasa algo, si se te cierra, si se te muere un hijo, si estás sufriendo un cáncer o cualquier otra cosa, pues de repente también viene el demonio y te dice: Dios no te quiere, ¿ves? ¿Cómo te va a querer Dios? ¿Cómo te va a querer Dios con los males que existen en el mundo? ¿Cómo te va a querer Dios con la cantidad de niños que se mueren de hambre? ¿Cómo nos va a querer? ¿Cómo va a estar Dios en este mundo? Y entonces esa catequesis del demonio y de la razón, utilizada por el mal, utilizada por el demonio, que es un instrumento maravilloso que el demonio se ha buscado para, cuanto más listos son los hombres, pues más le vale al demonio la astucia de engañarnos racionalmente, como si la razón pudiera llegar a alguna parte. Porque el problema de la razón es que no llega a ninguna parte, llega donde llega, está claro. Llega a las cosas de este mundo, llega más o menos pues a la ciencia, llega a la técnica, llega a todas estas cosas, pero el tema del hombre en lo profundo, pues la razón se queda con patitas muy cortas, se queda pues sin saber exactamente cuál es, digamos, la raíz profunda de todas las cosas. Entonces pues el demonio se aprovecha de la razón, la enaltece y le dice: tú lo puedes saber todo, tú lo conoces todo, tú eres como Dios, y si no lo eres ahora, lo serás dentro de 500 años, pero la humanidad es lo único que interesa, la humanidad es lo único que vale, y hay que hacer crecer a la humanidad por encima de todas las cosas, porque aquí está nuestro fin y aquí está nuestra finalidad. Y entonces la gente pues dice eso, pues ¿cómo voy yo a asumir, cómo voy a aceptar que Dios me quiera, que Dios me ame, teniendo todas las cosas que tengo? Y claro, pues una alabanza como la de hoy, pues para esta catequesis es una idiotez. Para esta catequesis pues es, pero bueno, ¿vosotros por qué alabáis a Dios? ¿Sois tontos o qué? ¿Sois imbéciles? Pero si tú estás fastidiado, si tú no sé qué te pasa, si tú esta tarde, como decía Begoña, estoy súper mal, si no sé qué, y todos con nuestros líos, con nuestras enfermedades, con nuestras cosas que pasan, y tu hijo que no sé qué hace, y a esta pareja, Antonio y Matilde, que les robaron el coche el otro día. Bueno, pero es que, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? 3 semanas y no ha aparecido el coche y se lo robaron, encima está aquí, estando en el grupo, estando alabando al Señor. Pues para más inri, es horrible, horrible. Y nosotros, dale que te pego, y alaba que te alaba. Entonces, ¿qué es y de dónde brota esta alabanza? Pues yo creo que es que, de alguna forma, esta alabanza tiene que brotar de haber superado esa catequesis del mal y de saber en lo profundo de nosotros mismos que, pese a todas las cosas y pese a todo, digamos, alguien ha pensado desde nuestra debilidad ha pensado la salida y ha pensado la solución. Y ese ha sido Dios Padre, al que le hemos retado con el pecado original. Ese ha sido Dios Padre que mediante su Hijo Jesucristo ha hecho que pasando por todos nuestros problemas y las dificultades, nosotros podamos sentirnos redimidos en lo más profundo de nosotros mismos. Entonces se entiende lo que dijo Gloria antes en la oración. Me alegro de ser criatura. Me alegro de ser criatura. Porque el maligno no dice eso. Seréis como dioses. Es lo contrario de lo que se ha dicho aquí esta tarde. Es lo contrario de todo lo que se ha cantado aquí esta tarde. Y mira que yo, como vengo de dar otra charla en este momento, pues tengo la voz tomada y me he callado, pero os he escuchado. Mira que habéis gritado. Mira que habréis... Pero genial. Genial. Mira que ha sido una alabanza, además sostenida, sin fisuras, sin decaimiento de ninguna clase. Y gloria a ti, Señor, y gloria... que es una cosa muy rara, que no sabéis hasta qué punto estáis fuera de órbita y fuera de los porque este mundo no piensa así, no piensa como nosotros. Este mundo no da gloria a Dios fácilmente pasándole las cosas que pasan. Pero pues mira, aquí hay un grupo de personas que hacen eso y resulta que debe ser bueno, y resulta que debe ser muy bueno lo nuestro. Resulta que yo creo que tenemos razón. La Santa tiene la razón de que la alabanza pues siempre es una forma positiva de vivir la vida. Y una forma pues que te saca de los infiernos. Te saca de tu Seol, te saca de tu Gehenna, te saca de tus propios infiernos interiores. De mirarte a ti mismo, de hacerte víctima de las cosas, de, no sé, de sentirte herido, maltratado, no querido, ni por los hombres, ni por Dios. Tenemos ahí unos agujeros negros terroríficos todos nosotros, y unos complejos y unas cosas que, en definitiva, pues no nos dejan verdaderamente alabar a Dios. La alabanza es lo contrario de las noticias del periódico, todo, y de las noticias del telediario, que no tiene nada que ver con la alabanza, porque todo son noticias malas, todo es destrucción, todo es no sé cuántos. Y entonces, por eso digo, somos muy raros, pero esta gente no sabrá lo que pasa en el mundo, cómo alaban a Dios. Pero es que no se dan cuenta de la diferencia y desigualdad que hay entre los hombres, no se darán cuenta cómo en yo no sé dónde, en casi todo el mundo se están muriendo montones de niños en este momento y lo están pasando fatal. Y esta gente no se dará cuenta de todo eso. Bueno, pues mira, pues sí nos damos cuenta. Porque no estamos fuera de la encarnación. No estamos fuera de la encarnación. Somos criaturas. Y nos gusta ser criaturas desde el Señor. Pero también sabemos lo que es ser criaturas. Sabes lo que es sufrir. Y encima lo sabes mejor que nadie. Entre otras razones, porque te enfrentas directamente con el sufrimiento. Lo acoges, lo sufres. No lo camuflas. Como la mayoría de la gente hace hoy en día en el mundo, camuflas, pues no sé, o bebo, o tomo esto, o tomo lo otro, o tomo lo de más allá. ¿Te han detectado un cáncer? Pues mira, tómate heroína, tómate lo que sea. ¿Cómo se dice eso? Pues cuélgate no es, ¿cómo se dice? Colócate. Colócate todos los días. Colócate todos los días. Y bueno, pues lo vas pasando. Porque si no te colocas, ¿cómo puedes tú resistir las cosas? ¿Cómo puedes tú resistir? Y esto lo estoy diciendo porque mi hermana, cuando fue en un pueblo de León que se llama Cistierna, a un bar, a un sitio, y que precisamente a la chica del bar la conozco yo perfectamente porque estuvo en la renovación, y fue la que le dijo a mi hermana eso. Y dice, pues ya sabes, a tomarte, es la única solución para esto, si no, te va a hundir, te va a machacar, va a poder contigo. Y entonces, pues colócate todos los días, que eso, pero alabar, por Dios. Pero se está mejor alabando, mi hermana estaba mejor alabando. y todos nosotros estamos mejor alabando, porque es otra colocación, es otra colocación que de alguna forma también te saca del mundo y eso, pero no te saca de la encarnación. Te puedes enfrentar cara a cara con tu propio sufrimiento, con tu propia verdad, con tu propio dolor, y entonces el dolor pues pierde también su cara oscura y su muerte, vamos a decirlo así, su rostro gélido que tiene cuando el aguijón pues pincha y no sabes cómo vencer las cosas. En la alabanza alabas porque alguien ha vencido tu propio mal antes de que tú puedas hacerlo y sin que tú puedas hacerlo. Alguien se ha preocupado por pasar lo que tú has pasado. Y es Jesucristo. Y es Jesucristo. Estoy recordando, porque lo hablé esta tarde, de aquella señora de Caná que me decía a mí, porque se le había matado un hijo, que me decía a mí: yo pienso y estoy convencida de que Jesucristo en la cruz conoció la desesperación que tiene una madre cuando se le mata un niño en una moto. Dice: yo estoy segura que Jesucristo conoció esa desesperación, porque si Jesucristo no hubiera conocido esa desesperación, el demonio que anda muy cerca de mí para que me revele, me está diciendo: revélate, que Dios no te quiere, por eso estás tan desesperada, porque Dios no te quiere y por eso se ha muerto tu hijo, por eso se ha matado tu hijo. Si Jesucristo no hubiera conocido esa desesperación, mi desesperación no estaría redimida y entonces yo no tendría salida, entonces me echaría en brazos del demonio. Y echarme en brazos del demonio significa echarme en brazos de la rebeldía. Y echarme en brazos de la rebeldía significa totalmente lo contrario de ser criatura, lo contrario de la alabanza y lo contrario de cualquier pensamiento con respecto a Dios que pueda ser bueno. Y entonces te quedas en brazos del demonio, es decir, en brazos de la soledad, en brazos de ti mismo, en brazos de la no salida, de la incapacidad de salir de todas estas cosas. Por eso la alabanza, cuando realmente va saliendo de nosotros impulsada por el Espíritu Santo, aunque sea en otra dimensión distinta de tu vida, de lo que te está pasando, de la encarnación, no se arranca de la encarnación, porque sales muchas veces de la oración y sales pues con los mismos problemas que entraste, pero con un espíritu pacificado. La preocupación es cosa humana, pero la angustia no. La angustia es una cosa del demonio. La angustia es una cosa del pecado. La angustia es una consecuencia del pecado. La angustia es parte de la muerte. Porque la preocupación es normal, que nos preocupemos por las cosas y que luchemos por las cosas y que intentemos solucionar nuestras cosas, porque las cosas nos duelen, evidentemente, estamos muy encarnados en este mundo, las cosas nos duelen, y esto que estoy hablando lo sé yo por mí mismo, porque yo he tenido mis enfermedades, he tenido mis cosas, he tenido, bueno, miles de problemas que en este momento, por supuesto, no voy a entrar, pero, y que yo he sabido distinguir en mi vida lo que es angustia de lo que es preocupación. Una preocupación pues es una cosa, digamos, que tratas de resolver los asuntos y tratas de resolver los problemas pues desde las coordenadas que tienes o desde las posibilidades que tienes y los cálculos que un ser humano hace para que las cosas pues se le solucionen o vayan mejor. Pero cuando entra la angustia en el corazón, cuando la angustia se hace pincho, cuando la angustia pues te cambia la mentalidad, cuando la angustia te impide vivir en positivo, cuando te impide la alabanza, cuando te impide todo malo, eso es que es el propio demonio el que está preparando tu terreno para decirte, después de la angustia, no hay nada, todo es malo, Dios no te puede querer, porque el demonio pues a nosotros no nos va a tentar de ateísmo, porque no, el demonio de ateísmo les tienta a otros, A nosotros nos tienta de esto, de maldad y de malicia. Nuestro diablo cojuelo es así. Ya sabéis lo que era el diablo cojuelo, ¿verdad? El escrito ese, la novela esa del diablo cojuelo, que había dos diablos en dos tejados. Un tejado era un convento de monjas, y había un diablo encima del convento de monjas, y otro era un burdel, y había otro diablo encima del convento de monjas. Y el del burdel pues estaba aburrido todo el día y dormido el diablo, y el otro, el de las monjas, pues todo el tiempo en actividad. Me preguntaban, ¿pero tú por qué te duermes, hombre? Y dices, es que yo ya no tengo que hacer, si lo hacen ellos todos. Entonces, yo no necesito tentarles, si ya se tientan a sí mismos. Pero con estas, el otro diablo se las traía muy a mal, muy difícil. Pues supongo que es porque estarían en la alabanza. Y cuando están en la alabanza, por eso yo decía al principio, digo, es que esto debe meterle al diablo una rabia en el cuerpo tremenda. Así que cuidado, que os puede venir cualquier cosa de esas que el espíritu mete dentro, porque ahora llegáis a casa y resulta que se os ha roto la vajilla que más queréis, porque no sé qué ha pasado. Y ves, pues ya viene el demonio diciendo, ves, tanta alabanza, y te ya podías haber colocado mejor tu vajilla o tu rollo, porque estás fuera del mundo y eres un tontaina. Pues bien, el demonio le tiene que hacer mucho daño esta alabanza, porque yo lo he disfrutado hoy, y lo he disfrutado desde la perspectiva que os estoy diciendo. Lo he disfrutado desde la perspectiva positiva, en la que la alabanza le mete uno en la vida, porque la alabanza más que boca y cosas que salen de la boca, es un estilo de vida. Cuando ya se nos transforma en un estilo de vida, cuando ya alabas al Señor y empiezas a alabar, incluso por todo, incluso por lo malo, incluso por lo que te sucede mal, incluso por lo que tú crees que te puede hacer daño, incluso por el futuro que ves negro, incluso por todo lo que te pueda llegar y suceder, alabas a Dios, te bendices y le bendices, pues entonces ¿quién puede contra ti? Porque el Espíritu Santo ayuda a que esa alabanza pacifique tu corazón. Y eso es muy importante, porque si no, pues el demonio te tienta. Esta mañana estuve viendo a Concepción Andreu y llevándole la esta, y resulta que la pobre se asfixia y no tiene y necesita oxígeno. Pero claro, de repente, pues el oxígeno y otras medicinas le han aumentado muchísimo el gasto, y solo tiene dinero para un año. Solo tiene dinero para un año, y sus hijos se lo han dicho, oye, que solo tienes dinero para un año, y tal y cual. Y entonces, pues claro, le dijo al médico, no, quíteme esto, quíteme el oxígeno, porque aunque me asfixio, pero es que mire lo que pasa. Y el médico le dice, señora, qué poca confianza en el Señor tiene usted. Qué poca confianza. Y llego yo hoy, y me dice y me cuenta eso. Y aquí, ¿a ti qué te parece? Digo, pues que tiene razón el médico. Dice, sí, pero eso es muy fácil. Pero ¿y si me quedo en la calle? Digo, pues yo te repito lo del médico, qué poca confianza tienes. Pero tú, después de 101 años que tienes, a punto de cumplirlo, y de haber confiado al Señor toda la vida, a los 101 años, ¿no te crees que alguien te va a recoger y que alguien te va? Y se quedaba así parada diciendo, ¿y entonces qué tengo que hacer? Pues ponerte el oxígeno y pagar el oxígeno y confiar en el Señor, y confiar en el Señor que te dará dinero hasta el fin de tus días, o acabará tus días antes de que se acabe el dinero, o lo que sea. Porque hoy estaba muy rebelde con esto, y además me decía, sí, Jesucristo ha redimido todas las cosas, pero la ancianidad no la ha redimido, porque Jesucristo nunca fue anciano de 100 años. Y las personas me dicen, ah, pues yo firmaría vivir tantos años estando como estás tú. Pobrecillos, pobrecillas, si supieran lo que es esto. Lo único que me queda de autonomía personal es poder ir con un tacata al servicio. Lo único que me queda mío, todo lo más me lo tienen que hacer. Todo, absolutamente todo. Entregado totalmente a los brazos de otras personas. En pura pobreza, y eso, pues exactamente, en pura pobreza. Pues si esa pobreza la estás viviendo, vive también la pobreza del oxígeno. ¿No ves tú que para qué quieres ese millón si te va a quedar ahí? Porque te vas a ahogar esta noche. Porque dice, no, pero si yo no me ahogo. No me ahogo por falta, o sea, no se ahoga por no sé qué me decías, me ahogo por el corazón, noto que es el corazón que no bombea suficientemente. El oxígeno no es nada más que una ayuda al corazón. Digo, pues ayúdale, mujer, ayúdale hasta el final de tus días, porque el Señor sabe y el Señor está por encima de todas las cosas. Y entonces esta mujer, que es una mujer de alabanza, hoy estaba con estas dos o tres teclas. Estaba con estas teclas, digo, nada, tú sigue, y el oxígeno, y todo, y mete todo el oxígeno, y mete todo. Ya veremos a ver quién tiene razón, si el médico y yo, o tú. Ya veremos a ver, ya cuando te quedes sin dinero ni nada, ya lo veremos. Hasta ahora no ha llegado. Entonces, vamos a poner a prueba la fe, vamos a poner a prueba a Dios, vamos a decirle a Dios, ¿cuidas por esta anciana o no cuidas por esta anciana? Vamos a poner a prueba, porque si no ponemos a prueba a Dios en estas cosas, nunca llegamos a nada. Y a Dios hay que poner la prueba así, en definitiva, en lo que es totalmente irracional. Y esta señora, con 101 años, analfabeta, sin saber leer y escribir, cae en poder de la razón, cae en poder del cálculo y cae en poder de que a ver si no me llega el dinero. Pues bien, yo soy de los que tienen que ponerse, de los que debe ponerse oxígeno, porque a Dios hay que someterle a prueba. Y si le sometes a prueba a Dios, pues podrás dar gloria a Dios de verdad. Porque si no, todavía te estás dando mucha gloria a ti. Claro, no le has sometido a prueba, pero a esa prueba definitiva y última se me acaba todo. Porque la directora le dice, ¿y usted cuánto gana? Y dice, yo no tengo, como yo no coticé, pues yo no tengo pensión. Pues me dan una pensión de ayuda, que yo de euros no entiendo, pero antes eran 40.000 pesetas. Ahora mi yerno me ha dicho que ha subido un poco, deben ser 50.000 pesetas. Y claro, la directora del centro le dice, pues con eso usted ni aquí ni en ningún sitio, ni en ningún sitio. Con eso no puede estar en ningún sitio. Pues venga, con esas 50.000 pesetas vamos a retar a Dios. Y vamos a decirle a Dios que ya verás cómo por alguna parte sale. Y entonces tú sigue alabando a Dios, sigue bendiciendo a Dios, sigue con tu vida positiva que has vivido hasta ahora y sigue diciendo gloria a ti, Señor, porque tú vas a ser el Señor pues de mi millón y el Señor del millón que me queda. Pesetas, sí, porque ella sigue con pesetas. Del millón que me queda y de las cosas que me quedan. Y si no, pues es corta, digamos, la capacidad de creer en Dios y la capacidad de alabar. Así que vamos a vivir la fe hasta el fondo y hasta el final, y el Señor se mostrará poderoso en nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios.